Ah, qué bien se respira el aire fresco aquí, ¿no, amigos? Oigan, ¿qué es eso que se movía ahí en las ramas? Marco, Beto, ¿qué es eso?
No tengo
A ver, a ver.
idea, pero yo que tú irías a ver.
Ahí en la vegetación, a ver.
¿Dónde, güey?
Esperen, esperen, esperen. ¡Ah, José Ramón! ¿Qué estás haciendo aquí?
¡Ah!
¡Ah, no, espérate! ¡Ah, no me ataques! ¡Ah, ah! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame!
¡Suéltalo!
¿Qué
¡Suéltalo,
le pasa?
suéltalo! ¡Déjame de Dios! ¡Es un pequeño
Agárralo,
José Ramón salvaje y feral!
agárralo. ¿Qué estás haciendo aquí? Tienes que regresar a tu casa.
Yo no tengo casa.
Claro que sí tienes casa. ¿No, no
No.
recuerdas? Vivías, con tu familia. Esa ropa que traes puesta no es la ropa que deberías traer. ¿Qué te pasa?
Oye, un momento. Este no es el pequeño José Ramón que fue secuestrado por aquellos podcasteros salvajes que se lo llevaron a la espesura a vivir hablando solo de cine indie y esas cosas.
Es este mismo. ¿Lo recuerdas, Jerón? ¿Recuerdas que tú perteneces a este podcast de cine? ¿Lo recuerdas? ¿De veras
No.
necesitamos que lo recuerde? ¿De veras necesitamos que lo recuerde? Bueno, puede haber recuerdos trágicos, pero somos tus amigos y te prometemos que no te volvemos a amarrar el pie a un palo.
Está bien, está bien. Creo que puedo aceptar regresar a este podcast y a partir de ahora tenemos temas más salvajes.
Voy a amordazarlo.
Yo te ayudo, Marco.
No,
sí,
pero yo
no, no,
quiero
no.
hablar del nuevo cine mexicano.
No, no, no. Si quiere hablar
¡Ah!
otra vez de Tenoch Huerta y su registro
Nuevo
actual, lo
orden,
vuelvo a amordazar.
nuevo
Empieza por amordazarlo,
orden.
por favor. Empieza por amordazarlo, por favor, Marco.
Nuevo orden 2.
You ain't heard nothing yet. Wait a minute, I tell you. You ain't heard nothing.
Esto es Toma 3, un podcast de cine.
Bienvenidos a Toma 3, un podcast de cine. Desde este campamento en medio de las planicies inexploradas de Norteamérica, y nos encontramos
Marco Antonio Santiago.
Roberto Chévez. Gunter Grass.
¿Qué? José Ra Sánchez.
Y Víctor Hernández. Y estamos aquí, pues, en este episodio en el que vamos a hablar de una peli de reciente estreno, lo cual saben que en estos momentos significa, bueno, estrenada en plataformas, pero que yo les proponía, para que la platicamos en el podcast, varias razones, pero quizá una de ellas era, pues, porque como que se antojaba un estreno, digamos, como un poco más tradicional, sobre todo por la estrella que la protagoniza, ¿no? Pero ya sin más preámbulo, entonces, vámonos a la sección en la que hablaremos de
una película, muchas opiniones. Toma 3, comenta.
Noticias del Gran Mundo. Dirigida por Paul Greengrass y estelarizada por Tom Hanks. El mismísimo Tom Hanks, amigos. Esta peli, creo que, podemos mencionar varias cosas de ella. Pero si quieren, ubicamos un poco al director de inicio, ¿no? Es muy probable que la mayoría de las personas lo ubiquen, sobre todo por su trabajo con cine de acción, específicamente con las de Bourne, toda la saga, que ahorita son, ¿qué? No, creo que son 5 hasta ahora.
Son 5 películas, o sea, 4 con Matt Damon y un spin-off ahí medio raro con Jeremy Renner, que tiene lo mismo detractores que gente que le reconoce cierto mérito, y en la que, por cierto, no trabajó Greengrass. Greengrass trabajó en las películas del centro, ¿no? O sea, Identidad Desconocida, que es la que arranca la saga, no es un trabajo suyo. Luego están, era lo que comentábamos fuera de micrófono, que Beto me sacaba del error porque yo tenía la impresión de que la supremacía Bourne no es de él, y no, es la en la que trabaja. Entonces, sin embargo, yo creo que de último tiempo es muy probable que Paul Greengrass sea mucho más identificado por la gente, por la otra película que hizo con Tom
Con
Hanks
Tom
y que
Hanks.
alcanzó incluso nominaciones a Oscar y todo, que es Captain Phillips, esta
Sí.
película sobre sobre unos piratas somalíes que toman control de un barco, secuestran al capitán y todo digamos que todo el desarrollo de esta historia, de este thriller basado en una historia real, creo que es como de las películas más célebres de él,
Sí,
que fueron como...
deja tú los premios, los memes,
Ajá, bueno, la
¿no? Sí,
cantidad
pero
de
bueno.
cosas que generó la película, yo creo que es la más popular. Y bueno, que demostró como el cambio de aires que tuvo Greengrass, que primero estaba dedicado a este cine de acción más digamos que dentro de la manufactura europea más hollywoodense. Y después que este volantazo que dio al cambiar a historias más realistas, entre las cuales podemos oír United 93, la historia de este vuelo. De este vuelo durante los atentados del 11 de septiembre, en el que uno de los aviones bueno, la tripulación y la gente, los pasajeros, intentan tomar control una vez más del avión y terminan estrellándolo en las planicies cercanas a Pittsburgh, si la memoria no me falla. Y bueno, la película es una suerte de reconstrucción de este vuelo del United 93, una película cuyo nombre se me escapa en este momento, pero que está ambientada sobre el ataque de este supremacista europeo que ataca a un conjunto de jóvenes. Primero detona un carro bomba en las calles de la ciudad y luego ataca una isla en buenos países escandinavos, si la memoria no me falla, igual es Noruega. Y que asesina a una gran cantidad de personas, y también él hace una esta masacre, y es muy probable que el nombre Greengrass esté relacionado más bien con este tipo de dramas sacados de la vida real en los últimos tiempos que de su época como director de películas de acción.
Y ahora lo vemos moverse al género del western, ¿no? En un momento en el que, bueno, o sea, ya también son esporádicas, ¿no? Las producciones del género, pero pues vayamos haciendo una sinopsis para entrarle a platicar más. ¿Quién se anima?
¿Quién se
El
anima
Beto.
sobre?
¿Ah, yo? Está
No me
bien.
molesta, no me molesta.
Venga, pues.
Bueno, igual me podrán ayudar ahí con los nombres porque la verdad es que no los terminé de registrar. Pero básicamente esta es la historia de un hombre, el cual interpreta a Tom Hanks. Es un capitán del ejército ya en retiro y pues esta persona se dedica básicamente a contar historias, se dedica a contar las noticias y va de pueblo en pueblo contando lo que dicen los periódicos. Se reúne a las personas y en una suerte de, si podemos denominarlo así, noticiero, pero en el cual se juntan las personas y en lugar de escuchar quizá una misa, pues escuchan las noticias, pues esta persona sí se gana la vida. Eventualmente, en uno de sus caminos, se encuentra con una niña, la cual aparentemente iba a ser llevada con algunos familiares, pero pues la persona que iba a hacer esto ya no logra hacerlo, por lo que veremos si finalmente este contador de historias se decide a llevarla finalmente al destino que viene ahí escrito en una carta a donde dirigían a esta pequeña y si decide correr los riesgos que su traslado puede involucrar, porque bueno, son caminos del viejo oeste. Entonces son caminos peligrosos. Aparte, por lo que entiendo, pues esta película se sitúa poco después una, la Guerra Civil, ¿estoy bien? ¿O es una de las
Así
mismas?
es, así es, así
Es poco después de la Guerra Civil, entonces pues puede haber bastante inestabilidad en alguno de sus caminos, ¿no? No, no sería la acción más segura transportar a una pequeña que aparte trae ropas indígenas, aunque físicamente pues no aparentar esta situación, ¿no? Entonces, pues básicamente nos cuentan si se decide hacerlo y por cuántas problemáticas o aventuras podrían atravesar para lograr su final.
Hey, súper, sí. Y bueno, como es Tom Hanks el hombre al que le cae esta decisión, pues casi que sabemos que sí lo va a hacer.
Sí,
Y
sí,
lo va a
sí.
hacer con gran dignidad, aparte.
Sí. Muy bien, pues tenemos esta trama que sí inmediatamente tiene ecos, ¿no? Resonancias con otros grandes clásicos del western que incluso hemos reseñado aquí, ¿no? Entre ellos, la mal llamada Centauros del Norte por mí, pero bueno, Centauros del Desierto, The Searchers, o esta que también ha tenido más de una versión, Temple de Acero, True Grit, ¿no? Donde efectivamente vemos como que el destino de un niño o de una niña en medio de la trama de la peli.
Y Vic, nada más, déjenme complementar. El Tom Hanks interpreta al Capitán Kidd y Elena Sengel interpreta a Joanna, ¿no? Nada más para sí hacer mención de los nombres, de al menos de
Súper.
los dos protagonistas.
Vientos, vientos. Bien, pues entonces, o sea, vemos que es una peli que puede tener estas similitudes de trama con otros clásicos del western, pero la pregunta es si alcanza como que su propia identidad y cómo nos la plantea, ¿no? Greengrass. Entonces, a ver, Beto,
¿Alguien quiere hablar que
¿a
no
ti qué
sea
te
tan
parece?
negativo como yo?
Ok, si quieres arranco yo que estoy más entusiasmado con la película y ya así para que tú tengas sobre qué trabajar en la contra.
Por favor.
¿Te late? Bien.
Adelante, Marco.
Mira, en este caso yo personalmente encontré la película enormemente disfrutable. Uno, porque a mí los western me gustan mucho, entonces, incluso los western malhechotes o pobremente realizados, me gustan, el género me entusiasma mucho. Efectivamente, no es posible evitar la comparación con sus grandes referentes, sobre todo con True Grit y con The Searchers, a pesar de que no son las únicas películas del oeste en donde sale esta dicotomía, esta ambivalencia, en donde un bragado y duro hombre del oeste resulta que es acompañado por alguna persona incómoda, un niño o una niña, a la cual deben mantener algo y con la cual van generando una relación filial o fraternal o paternal, como sea, ¿no? A mí esta película me gustó mucho en el sentido más bien de que lo decíamos fuera de micrófono, es una película más bien Tom Hanks que de Greengrass. Es decir, no se nota excesivamente el toque del director, que por ejemplo nos tiene acostumbrados en casi todas sus películas a jugar con la violencia. Aquí la violencia pasa a un segundo plano. A pesar de que la película tiene un trasfondo violento a lo largo de toda la historia y de que hay muchos momentos traumáticos y duros dentro de la película para los protagonistas, lo cierto es que la historia se va más hacia la reflexión, ¿no? Nos muestra a una Norteamérica recién saliendo de la Guerra Civil, o una Norteamérica partida en dos, en la que todavía sigue habiendo mucho odio entre las personas, y nos muestra a un Tom Hanks como un personaje que viene a volver a coser de manera paulatina con su actividad, que es leer diarios de lugar en lugar a las personas que no pueden leerlos por sí mismo o por ocupación, como él mismo lo dice, o simple y sencillamente porque son analfabetos. Y este personaje es como alguien que está surciendo otra vez el tejido social que está completamente roto. Tom Hanks se mueve en una tierra que evidentemente está habitada por personas que sienten que perdieron la guerra. que sienten que fracasaron frente al yanqui, ¿no? Y que lo detestan en cierto sentido. El ejército se mueve en el lugar como una amenaza, como un grupo que se siente hostil en el lugar, se siente ajeno, no tiene empatía por los problemas de nadie, y lo que dice es, nosotros venimos solamente a imponer el orden, pero no vamos a arreglar sus problemas. Entonces, en ese sentido, Tom Hanks, que aparte es un soldado del bando que perdió, es como la representación clara de lo mejor del norteamericano. No importa cuáles sean tus ideas, eres capaz de volver a entrar en esta sociedad y hacer algo para curarla. Tu autoridad personal puede ayudar. Y allí creo que es en donde más, digamos que más alcanza su punto de interés. A mí me gusta mucho el trabajo de Tom Hanks en esta película. Me parece que él es un buen actor. Yo hubo una época en la que no me gustaba como actor Tom Hanks, pero le reconozco trabajos muy interesantes. Y en esta, igual, o sea, la película está llena de homenajes. Él mismo está continuamente haciendo referencias a otras grandes sagas del western, pero creo que tiene un trabajo muy completo, un trabajo muy competente. Se aprovecha de su mirada, de sus guiños, de sus silencios, de sus temblores. En muchos momentos la película es muda, en muchos momentos la película no tiene diálogo y se está centrando simple y sencillamente en intercambios de miradas, en gestos, en temblores de las manos, en temblores del cuerpo. En lo que se insinúa más que en lo que se ve, y esa es la parte que me parece más meritoria de la película. Sobre el telón de fondo de un western, que pues un western en todas las de la ley, por los elementos que recurre, esta pues es una típica road movie, es una película de camino con todas las vicisitudes para todos sus protagonistas, con el enfrentamiento cada cierto número de minutos de un nuevo obstáculo, un nuevo problema, una nueva situación, en la que pues vemos a dos personajes lastimados emocionalmente, lastimados, castigados y todo, que van generando una suerte de complicidad y que desembocan en un final feliz, que no por ser predecible, porque aparte creo que llevas 15 minutos de la película y tienes una anticipación de más o menos hacia dónde va esto, y cuando te acercas al final dices, ya sé en qué va a terminar, ya sé cuál va a ser la solución de esta película, dado lo que nos han ido presentando, no por eso es menos disfrutable. Entonces, a mí me gustó, me parece que está competentemente fotografiada, tiene un diseño de producción bastante bonito, hay momentos en los cuales la película está incluso creo que brillantemente producida. Por allí a lo mejor yo pensaría que la banda sonora deja algún detallito a deber, tal vez le faltó un poquito más explotar, pero no se echa en falta. Pero me parece que la química generan tus dos protagonistas es bastante buena. Tal vez no hay mucho trabajo en los personajes alrededor. Casi todos los otros personajes que no son Tom Hanks o la protagonista femenina, se me escapa el nombre, perdón, son más clichés, son más clásicos, perdón, el clásico agricultor, el clásico colono, la clásica dueña de hostal, el clásico villano de película, el clásico tirano local. Todos son como personajes que no tienen demasiada profundidad, pero creo que se sostiene en la ecuación de ellos dos, en la complicidad y en la química que generan, y que eso basta para que las dos horas de película se te pasen muy, muy fácilmente.
Elena Sengel, ¿no?
Ah, Elena Sengel, perdón, sí, muchas gracias.
De origen alemán, ¿no?
Uh-huh. Y sí, es de origen alemán.
Sí, nacida en Berlín, y por lo que te digo que estoy checando, con una trayectoria ya seria en las películas, ¿no? Al menos tiene otros dos protagónicos, por lo que estoy viendo en su ficha.
Sí, sí, sí. Entonces,
o sea, no es una actriz poco experimentada en ese sentido. Mira, tengo aquí, lo que estoy viendo es que tiene una cosa que se llama Baby Bitchka, del 2020. Tiene esta cosa que se llama System donde parece ser que juega un protagónico, y tiene The Toucher, que también, Touchter, perdón, que es de 2017, que también es un protagónico. Entonces, pues sus créditos son bastante, bastante interesantes, pues.
Mm-hmm. Y también me parece, o sea, muy interesante igual su actuación. O sea, por hacer como que la comparación directa y rápida con, por ejemplo, la actriz del último remake de True Grit, ¿no? El de los Coen. Que como que también era una chica como, o sea, como muy enojada, seria, ¿no? Como solemne, ¿no? Por momentos. Pero aquí al personaje de ella, como que sí la vemos muy inundada de nostalgia, ¿no? De tristeza, pero al mismo tiempo no débil, ¿no? No frágil. Entonces es muy interesante ese.
Sí, es un personaje que está constantemente dialogando con el espectador por medio de sus gestos, ¿no? Es decir, sí. La vemos al principio completamente convertida en salvaje y sus gestos, comer con las manos, arrojar descuidadamente las posesiones del Capitán Kidd, nos dicen la idea, ¿no? Está muy dolida, está muy enojada. Luego tiene otro momento en el que va teniendo como un acercamiento hacia el Capitán Kidd, lo va admirando, se va sintiendo como cobijada con él. Es muy creíble esta muestra. Luego tenemos esta escena desoladora donde llega a donde ocurrió la masacre en donde sus padres fallecieron y vemos efectivamente en su rostro la tristeza, la nostalgia, el shock de lo que pudo haber ocurrido ahí. Y o sea, tiene bastante registro, ¿no? Cuando llega a dejarla con sus nuevos padres adoptivos, con sus tíos alemanes, que claramente está odiando otra vez al Capitán Kidd por dejarla ir. Yo recuerdo que mientras estábamos en la película, una de las cosas que comentaba yo mientras la veía es que es una chava, bueno, es una niña a la que le va a costar mucho trabajo generar empatía o cariño por nadie. En sus pocos años de vida ha perdido violentamente y probablemente ante sus ojos a dos familias. Entonces, como que debes de generar para ese momento un síndrome de cualquier cosa que yo quiero es asesinada brutalmente. Mejor no quiero a nadie.
Sí. Uy, sí. Excepto, claro, o sea, a Tom Hanks, ¿no?
Por supuesto, ¿quién
sería
no
como la persona a la que... sí. Que lo que decíamos era que quizá puede ser predecible el final, como que tan solo por el hecho de quién es el actor, ¿no? Como que no lo veríamos haciendo lo que su personaje parece que va a hacer en algún momento del final, por no decir el spoiler, ¿no? Sino que al final recapacita y regresa para tener este final más feliz, ¿no?
Por supuesto, aunque siempre podríamos tener el pequeño miedo de Tom Hanks, o sea, puede ser que consigas hablar. Esa era mi otra idea de un final, ¿no? Que decía yo, este podría ser un final más trágico y también sería traumático para la niña, que es que consiga llevarla hasta con sus tíos adoptivos, que resulten ser una familia idílica de alemanes bonachones que cambiaron Bavaria por los yermos de Texas, y nos lo podríamos imaginar así de pantalones cortos, tirantes, largas barbas y bebiendo cerveza. Era la otra opción, y que Tom Hanks lo hiciera como última acción, ¿no? O sea, que lo viéramos morir en este western salvando a esta niña inocente, ¿no? Dado cómo describen al personaje como un personaje derrotado, es un ex confederado, consumido por la tristeza, consumido por la nostalgia, consumida por lo que parece ser una tragedia personal que se nos revela al final, también había la posibilidad de que este personaje tuviera un fin más oscuro, ¿no? Que era sí, la otra opción. Sí. Afortunadamente no ocurre. Y una de las cosas que creo que más me gustaron, y cuando veía la película era lo otro que pensaba, es en lo bonito que es como historia, el que nos muestra el poder de las historias, ¿no? Tal vez para nuestros escuchas sea no sé si sea nuevo lo que voy a decir o ya lo conozcan, pero por ejemplo, Víctor tiene una experiencia, y creo que José Ramón también, como narradores de historias, y esta película es en cierto sentido un hermoso homenaje a eso, ¿no? Al poder de las personas que con la palabra son capaces de animar a una comunidad, emocionar a una comunidad, conmover a una comunidad. Eso fue una de las cosas que inmediatamente me pegó y que yo dije, es muy probable que al resto de mis compañeros de podcast les pegue mucho justamente esta imagen, porque es muy potente.
Sí, sí, definitivo. Bueno, debemos decir aquí que ya escucharemos la opinión de Beto más adelante, porque por problemas técnicos pronto tuvo que alejarse un poco, pero en cuanto a eso, las historias, a mí me llamó la atención cómo desde las primeras escenas en las que Tom Hanks se pone a leer las noticias, no les llama todo el tiempo noticias, sino que les dice, ¿quieren que les cuente una historia? Bueno, una historia, a story, dando el entendido de que pues va a sacar algo más allá de la mera información, ¿no? De lo que tiene en sus periódicos. Y entonces convierte ese acto de leer las noticias en un verdadero show en el que los que están escuchando se alebrestan contra lo que escuchan que les puede venir mal para su población, se contentan cuando él plantea una cosa distinta al final, se entristecen, o sea, responden como estaría respondiendo un público a un espectáculo. Y eso es muy padre ver al principio. Y luego vemos que esos poderes Tom Hanks los usa como que también, pues casi que para hacer el bien, ¿no? O sea, siguiendo un poco los valores modernos gringos de, no, pues que la libertad de expresión y como que la importancia de la democracia, etcétera. Lo vemos en algún momento usar esos poderes comunicativos para ejercer como que un cambio, ¿no? En comunidades en las que visita. Así que es un papel interesante y como dices, un giro fascinante respecto de ese trabajo que no sé cuánto tiempo duraría en la historia del mundo, pero podría haber sido efímero. Pero bueno, lo vemos ahí muy interesante, ¿no? Planteado.
Ajá. Sí, no mientes. Justo con esto que dice Marco y que termina diciendo Vic, a mí creo que fue de las partes que más me gustó, porque sí, o sea, creo que desde ahí me atrapó, ¿no? Como el hecho de contar historias, y justo me acordaba mucho de Víctor. En algún momento estuvimos en un taller de narración oral, de cuentacuentos. Vic siguió más ese camino, yo derivé un poco, pero finalmente creo que es una de las cosas que más gusta, ¿no? Bueno, en lo personal a mí más me gusta que tener herramientas para cada vez contar mejores historias, pero también escuchar buenas historias, ¿no? Entonces, justo sí me imaginé como este trabajo en que al inicio no sabía si iba a ser como alguien que contara historias, pero también las escribía, si iba a ser como sobre los inicios del periodismo, ¿no? Entonces como que me venían muchas ideas a la mente sobre pues cómo eran las imprentas, el tiraje que tenían, cómo funcionaba un reportero, ¿no? Y si efectivamente ya desde esta época, bueno, seguramente sí, ya existían los periódicos con una clara tendencia y una clara línea, pues más allá de marcar una postura, desaparecer cualquier otra postura y enarbolar la tiranía, ¿no? Entonces, pues me parece muy interesante y a lo mejor como esta suerte de valentía, ¿no? De ser inteligente y no contar precisamente la historia que se quería, pero tratar de con eso abrir los ojos a un pequeño pueblo. Igual es una idea muy romántica, ¿no? De cómo podría funcionar esta situación de contar las historias, pero me parece bastante bonita porque finalmente yo creo que muchas situaciones de la vida cotidiana a lo mejor aprendemos una lección o nos sensibilizamos a ciertas cosas a través de estas historias, ¿no? Entonces, pues sin duda creo que retoman también lo que decía al inicio Marco, me parece una muy bonita película y que creo que cae bien para los tiempos en los que estamos, ¿no? Y bueno, no sé si iban a comentar otra cosa, pero fuera de micrófonos decía, bueno, fuera de grabación, decía Marco que a lo mejor el timing de esta película es diferente ahorita que si hubiera sido hace 2 o 3 meses. ¿Me oyen?
Sí, yo mismo.
Sí, perdón, es que de repente no escuché nada y dije, ay, creo que me seguía hablando solo. Pero sí, no sé si ustedes iban a comentar como otra cosa, pero no sé si tú ahorita, Marco, quieras como comentarnos un poquito de esto que decías, ¿no? De cómo se siente ahorita la película, cómo a lo mejor cómo la percibimos, pero a lo mejor cómo lo hubiéramos percibido si esto hubiera sido hace unos 2 o 3 meses, tomando en cuenta el contexto electoral de Estados Unidos.
Mira, antes de avanzar a esto, yo coincido contigo en cuanto a que, digamos, desde el punto de vista estrictamente cinematográfico, la película hace como una concesión ingenua, ¿no? Es decir, nos muestra solo las partes positivas de esta idea de la narración de historia. Pero en cuanto a la ingenuidad de, pues que a poco sí es cierto que las palabras pueden cambiar, yo pienso que no estaría tan preocupado en este momento todo el mundo por precisamente hacerle tanto caso a las narrativas y por tratar de controlarlas y por tratar de censurarlas en un lado y en otro, ¿no? Si el poder de las palabras no estuviera allí presente, poderoso y vigente como en cualquier otro tiempo y quizás más que en cualquier otro tiempo, porque antaño lo muestra la película, eso es muy bonito, pues se conseguían los periódicos y estos viajaban durante meses, ¿no? Alguien podía estar contando las nuevas de un lugar y estas nuevas bastaba con que las noticias tuvieran un mes de antigüedad y todavía eran las últimas noticias, ¿no? Las noticias envejecían de otra manera, a diferencia de ahorita en que si alguien nos cuenta una noticia de hace 2 días, es una noticia vieja, eso ya se quedó en el pasado. Creo que por eso es que la película es tan pertinente en ese sentido, porque nos sigue haciendo la referencia de el poder de la narración, ¿no? El poder de la narrativa. Y creo que aquí, en cierto sentido, Greengrass, no sé si inadvertidamente, yo espero que no, hace un recuento muy interesante y hace una parábola muy interesante. Tom Hanks no combate el cuento de este cacique, por ejemplo, con noticias verdaderas. Por lo que podemos saber, la historia que nos está contando podría ser una ficción. ¿Podría ser algo ficcionalizado? No, simple y sencillamente combate un discurso con otro discurso, y es allí en donde está el gran, digamos que la gran reflexión de la película, ¿no? ¿Para qué sirve un discurso? ¿Para qué sirve un cuento? Él dice, ¿no? La razón por la que no es importante que escuchen ustedes esta historia es porque es una historia que ustedes ya conocen. La historia de éxito del señor fulano. Ahora, voy a contarles otra historia. Es simple y sencillamente eso, y creo que el valor más potente de esta reflexión es justamente ese. Vamos a oír todas las historias. Creo que eso es importante, creo que eso es con lo que yo me quedo del mensaje de la película. Vamos a oírlas todas, ¿no? Incluso las que no nos gusten, incluso las que nos parezcan molestas o controversiales. Creo que es importante que todas las historias las escuchemos, ¿no? Porque silenciar una es perder cierto sentido. Esa es la razón por la que me gusta esta reflexión.
Claro, sí. Y hablando precisamente de historias que silenciar, tal vez no son las que te gustan.
Sí, de silenciamientos. Gente, voy a apagarle el micrófono al Beto.
No, ya lo tenemos otra vez por acá con nosotros. Entonces, ahora sí podemos escuchar. Yo te pediría, Beto, si nos oyes, ¿verdad? Aquí estás.
Sí,
buenísimo. Yo te pedí entonces que fueras directo al grano con tu impresión, porque también ya empezamos a cerrar esta reseña, ¿no? Así es que tu comentario inicial sea al mismo tiempo tu cierre,
por favor. Comentario final.
Nada más para contextualizar porque mi participación se ha retrasado tanto, es porque tuve el problema técnico más largo de la historia reciente. Creo que ya se resolvió.
Muy bien.
Finalmente, pues tengo que reducir mi participación a este segmento. Pues bueno, Mi impresión en general de esta película es que pues es una película decente de Paul Greengrass en cuanto a su primer western, porque creo que no había hecho uno anteriormente. Y creo que de igual manera Tom Hanks, ¿no? O sea, Tom Hanks es su primer western, salvo su personaje Woody en Toy Story. y pues bueno, pues con ello, pues creo que es una, para ser dos personas que no habían incursionado en esto, pero con toda la experiencia del mundo, pues creo que es algo muy rescatable. El resultado es bastante, bastante bueno. Seguramente pues va a ser una película que por ahí tenga algunas menciones en esta temporada de premios. Creo que no hubo nada por ahí en los Globos de Oro, ¿verdad?
Sí, para tienes dos nominaciones.
Ah, ok.
Tiene guión y la actuación de Elena.
La niña, ¿verdad?
Ajá, sí.
Exacto.
Sí.
Y pues bueno, o sea, esto pues va de la mano otro tanto en que, creo yo, en que pues la temporada pues ha sido flojona. O sea, en realidad no hay tantos competidores este año como para ser relegado en todos los terrenos. Entonces, pues le alcanza esta película para colarse por ahí. Yo creo que en un año de competencia como suelen ser, esta película no habría logrado siquiera esas dos nominaciones. Sí, entiendo que esta chavita pues tiene una participación interesante. Yo siento que pues la historia no ayuda muchísimo, a pesar de que es una historia adaptada, es una adaptación, está basada en un libro que yo creo que lo comentaron por ahí.
No lo habíamos dicho, qué bueno.
Ajá. Ok, yo creo que no es una gran adaptación, pero pues le alcanza también para colarse por ahí. Y pues bueno, tratándose de una película de Paul Greengrass, pues creo que él se queda con su personaje solitario que está tratando de arreglar el mundo, ¿no? El mismo Paul Greengrass reconoce que esta es su primer película con final feliz. Entonces, no sé si eso vaya de la mano un poco de lo que antes de tener mis problemas técnicos mencionaba Marco, en que pues se vuelve un poco predecible ese final. Pues yo no sé si a la hora de modificar esta intención de Paul Greengrass de llegar a finales un tanto desconcertantes, que refuerzan de algún modo todo lo que él previamente nos ha tratado de contar a lo largo de sus 90-120 minutos, pues tal vez ese final, pues de algún modo predecible, pues no le ayudó mucho, ¿no? Entonces, pues a diferencia de un Capitán Phillips, donde también tenemos esta mancuerna entre Tom Hanks y Paul Greengrass, pues aquí, pues yo siento que efectivamente ese final feliz no es del todo potente como hemos visto en otras películas de Greengrass, ¿no? Entonces, pues yo me quedo con eso, ¿no? Que es una película aceptable en cuanto a la incursión de ellos. Sí tiene por ahí dos o tres homenajitos en cuanto a The Searchers. Por ahí hay algunos encuadres que me hicieron recordar The Searchers.
Sí, no, muy evidente.
Entonces, si esa sea la cuestión por la que se ha mencionado por ahí esa relación, y pues bueno, pues sí, efectivamente hay otras, podemos encontrar otros referentes de westerns muy famosos, pero pues al final, pues yo creo que todo se queda en la anécdota de pues el primer western de estos dos tipazos, ¿no? Entonces, pues bueno, pues si no tienen nada que hacer en su casa y tienen Netflix, pues yo creo que esta es una película que pues puede ser revisada y pues puede ser disfrutada también, ¿no? Me quedo con eso.
Muy bien, ándale, fíjate, fue menos despiadada tu crítica de lo que esperaba, pero bien, y por lo que entiendo ha tenido recepción interesante, o sea, por lo menos Netflix dice que está como en el top 10 de las más vistas esta semana, ¿no? Pese a todo, entonces...
Bueno, los números de Netflix, bueno,
es otro tema. Sí, no sabemos nada, ¿no? Realmente.
No, bueno, no, pero sí estaría perfectamente justificado. O sea, es Tom Hanks. Es uno de los favoritos de la taquilla. O sea, yo no pensaría que sea exagerado decir que Tom Hanks estrena una película y la gente va a voltear a verla.
Porque además es de esas estrellas multigeneracionales, ¿no? A estas alturas.
Ajá, sí.
O sea, con tu papá lo puedes ver.
Ajá, dependiendo de tu edad, te acordarás de Calabozos y Dragones, la que hizo, o te acordarás de Splash, o te acordarás de Rescatando al Soldado Ryan, o te acordarás de Atrápame si Puedes, o te acordarás de La Terminal, o te acordarás de Náufrago, o te acordarás de Apolo 13, pero, o sea, o te acordarás más reciente de Captain Phillips, o de ese tipo, pero te vas a acordar de una película de Tom Hanks, es un hombre que ya va cumpliendo 4 décadas, 5 décadas en el negocio, y que caray, o sea, pues ya es un imprescindible, ¿no?
Sí, estoy de acuerdo, Marco, o sea, es un referente de Tom Hanks, o sea, dio un gran salto de la comedia en la cual le iba muy bien, estaba muy cómodo, y dio un gran salto al drama, ¿no? Y con yo creo que justamente el salto lo dio con su drama más potente hasta ahora, ¿no? Incluso, ¿no? Que es Filadelfia, ¿no? Entonces, sí, o sea, es un gran actor. Creo yo que, pues, aún Paul Greengrass, habiendo ya trabajado con él y sabiendo lo que es capaz Tom Hanks, no logra alcanzar sus registros más altos en esta película, ¿no? Cosa más que bien, sí ocurre en Capitán Phillips, ¿no?
Más bien. Es que aquí no tiene una escena estridente, ¿no? Creo que todo el tono de la película le permite precisamente el no tener ningún tono estridente, que esa es una de las grandes discusiones que he tenido yo con respecto al efectismo. Es decir, desde mi perspectiva, una buena actuación no es aquella donde el personaje está gritando, donde el personaje está llorando, donde vemos al personaje colapsar. No, no. Me parece que es una escena en donde el personaje es capaz de sostener una tensión dramática. Y aquí hay 2 o 3 escenas en donde Hanks, con muy poquito, con una economía de recursos, sostiene una tensión dramática y construye un personaje interesante. Yo es de ahí de donde digo que no creo que este sea un trabajo menor, no porque sea menos espectacular, es un trabajo menor de él como actor. No creo que alcance la nominación, eso me parece más difícil. Pero creo que es una actuación buena, no necesitaba, este personaje no necesitaba estridencias.
Sí, de acuerdo. De hecho, pues en Capitán Phillips tiene una sola estridencia que le valió una nominación, ¿no?
Uh-huh. Sí, sí.
Entonces, la verdad es que ella se la sigo recordando.
Te digo, su coprotagonista es la mitad de su, del... No la mitad de los méritos, pero sí un buen porcentaje de los méritos de esa... De esa actuación, sí, de por qué la recordamos tanto.
Sí, de acuerdo. O sea, ¿cómo se llama él? Se me olvidó su nombre. Es que de hecho ya no lo hemos vuelto a ver, ¿no?
Pues yo lo vi en una cosa que se llamaba Enemigo al Acecho, una de las últimas películas. No es un villano. Hace allí a un agente de campo. Porque la película es con Ellen Mirren y, si mal no estoy, creo que con Alan Rickman. Es una película sobre un dron y el ataque que los norteamericanos están coordinando sobre un lugar para golpear a un conjunto de terroristas. Y es una escena, bueno, es una película muy, muy tensa sobre, pues, las víctimas, las posibles víctimas colaterales que podría haber al atacar a este líder terrorista.
De acuerdo.
De que están calculando que si le dejan caer mis...
Sí, y pues bueno, pues la actuación de él, pues la vamos a... Que bueno, en este momento no me acuerdo de su nombre. Él es etíope o algo así, ¿no? O... No me acuerdo. O sea, la verdad es que... Pero bueno, o sea, finalmente estas mancuernas son las que logran, pues, de algún modo resaltar mucho a alguien con tanta experiencia como Tom Hanks, ¿no? Ajá. Y en este caso, pues, tampoco es la excepción, ¿no? O sea, la niña, pues, a pesar de ser su primer película en inglés, a pesar de ser su primer película en un papel protagónico de estas características...
No es cierto. ¿No? Tiene otros 2 protagónicos ya en Alemania.
Ah, ok, bueno, pero pues a este nivel sí, hollywoodense, no vayamos a decirlo. Betón.
Digo, a este nivel hollywoodense, pues no, pero sí tiene dos protagónicos ya.
De acuerdo, entonces, pues finalmente, pues Tom Hanks tiene pues un apoyo bastante bueno también de ese lado, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, es una actuación muy contenida. Paul Greengrass se decide ir por pues no sé, o sea, por no tratar de explotar a Tom Hanks en un sentido que podría parecer el obvio. Uh-huh. Y pues bueno, pues nos quedamos con algo que pues tal vez no figure en esta temporada, ¿no?
Ok. Ah, bueno, con respecto al personaje, al coprotagónico en Captain Phillips, es Baghdad Abdi, efectivamente, somalí. Okay. Esta otra película que les menciono es Eye in the Sky, la que le pusieron, y tiene participaciones en Hawaii 5-0, veo que tiene participaciones en Castle Rock, entonces ha continuado trabajando poquito, pero ha continuado trabajando por ahí. Y dice que tiene un crédito para Blade Runner 2049, la verdad es que no lo recuerdo.
¿No será el comerciante de tecnología al que visitan el mercado?
Tal vez.
Podría ser, ¿eh? O sea, lo citan bueno. Aquí en 2.49 como a Doc Badger.
Ah, puede ser.
Bueno. Entonces, la verdad es que no lo recuerdo, sí debo confesar que no lo recuerdo allí, pero es el otro crédito como importante que tiene en los últimos tiempos, el monazo de Abdi.
Pues a ver qué tal va entonces a Elena para este. Perdón, Beto, ¿sí?
No, perdón, o sea, yo entiendo que ya estamos cerrando esta así parte es, de es, este bloque sí, del sí. Programa, pero bueno, tal vez para otro programa, pues me gustaría extenderme un poco en qué tan necesario es un nuevo western si no tiene muchísimo que decir, ¿no? No sé.
Los westerns siempre son necesarios. Siempre son necesarios. Bueno. No existe, o sea, preguntar por qué necesitamos otro western es como preguntar por qué necesitamos otra película de luchadores, es porque es una película de luchadores, amigo. No hay absolutamente ninguna otra razón para dejar de necesitarlas. Debe haber, el western es un género eterno, güey, debe haber muchos.
Aunque sean malos, no pasa nada.
Aunque sean malos, güey, no importa. Ponle algo, un sombrero y ya es mejor, güey. Ponle espuelas y una pistola de 6 tiros y se vuelve genial, güey. ¿Qué no aprendiste nada de Sergio León?
Con tal de mantener la flama encendida, está bueno, está bien, está bueno.
Sí.
Muy bien, pues con eso nos podemos quedar. Entonces, si les gustan los westerns, pues obligada. Si no les gustan, denle chance, ¿no? Quizá algo le ven a esta peli. Noticias del gran mundo de Paul Greengrass. Muy bien, amigos, pasemos entonces a nuestra siguiente sección.
Pasen y vean la reseña que nunca debió existir por ridícula.
Bueno, en esta sección que es la reseña que nunca debió existir, en esta ocasión le toca a Beto reseñar la película. ¿Qué es lo que va a pasar? Elegimos un título y Beto nos dice algo al respecto de esa película. Nosotros le hacemos algunas preguntas y si al final ustedes se preguntan ¿qué peli es la que acaba de reseñar Beto? Es una pregunta que nunca debieron haberse hecho. Muy bien, la reseña que nunca debe existir. Y Beto, tú tienes entonces ya un título elegido. Entonces, ¿estás listo para la reseña?
Listísimo, Vic. ¿Cómo no va a estar tan listo si pues es una película que seguramente todo va a recordar?
No, vamos a ver, la peli que te toca en esta ocasión es Fuego Negro. Así que
así
vamos.
Así es, Dark Fire.
3 minutitos, adelante.
Bueno, pues Fuego Negro es una película que desgraciadamente ha caído en el olvido. Y pues es impresionante que una película que fue filmada creo que fue en el 72, muy cercana a THX, si mal no recuerdo,
es una película que George Lucas hizo cuando él aún era un estudiante. Y es prácticamente la primera película donde tenemos algún indicio u origen de lo que es todo el universo Star Wars, ¿no? Entonces, es sorprendente cómo el mismo George Lucas, no ha hecho tanta mención de ella. O sea, es una película que prácticamente ha decidido enlatar. Yo no sé si eso se debe a que la película es tan mala en sus efectos especiales y en prácticamente la historia que se estaba contando, que decidió prácticamente reinventar la saga, partiendo de un capítulo avanzado prácticamente una nueva historia, una historia reseteada de esto que ya había contado él en Fuego Negro, ¿no? Entonces, pues prácticamente él habla de esos orígenes de cómo surge toda esta cuestión de lado oscuro, contándola en toda esta historia antes que introducirnos en el mundo, en un universo ambivalente donde pues existen realmente dos lados de la fuerza, ¿no? Entonces, tenemos una serie de personajes muy primitivos que después pues son ampliamente desarrollados en la trilogía primera que conocimos, empezando por un Darth Vader caricaturizado, por decirlo de alguna manera, que pues bueno, después vendría con toda esa potencia que ahora lo conocemos. Tal vez el hecho de que él haya sido un gran experimento en esta primera historia bocetada, y quedándose en algo pues como realmente un acto fallido, pues tenemos pues finalmente que agradecerle que su gran sacrificio pues generó un universo tan potente que hoy sigue dando mucho de qué hablar, con un Disney que está desatado con las series que está realizando y pues este universo que busca empujar hacia adelante y que a veces no le sale tan bien.
Fíjate que después de que nos presentaste esta película de la que ibas a hablar, entendemos por qué podría haber sido enlatada. Y es que, o sea, algunos de los detalles que nos dabas eran alucinantes, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que el villano, que es prácticamente esta semilla Darth Vaderiana, es una versión, pues, ¿cómo lo podemos decir? Un poco más estrafalaria, ¿no? Porque, en efecto, estaba todo de negro, pero sin ningún tipo de ropa, ¿no? Sino completamente pintado de negro, y que siempre estaba iluminado de tal manera que sus partes más, digamos, voluptuosas del cuerpo brillaran ante la cámara. Pero la pregunta es si son ciertas esas leyendas de que a ese actor le afectó este tipo de grabación.
Sí, o sea, le afectó en cuanto a él físicamente.
A su salud, exacto, sí, sí.
Sí, de hecho, se dice que este actor pues tuvo que ser pintado precisamente al bajo presupuesto con el que cuentas a la hora de hacer una película estudiantil, y más tratándose de ciencia ficción, como lo podría ser algo que en su momento era totalmente desconocido, pero pues ahora sabemos que es Star Wars, ¿no? Entonces, él efectivamente fue pintado con una pintura, creo que no era precisamente para colocarse en el cuerpo humano, pues fue lo más barato que encontraron, creo que fue una pintura acrílica, y imagínense, o sea, pues el quitarle esta pintura después, pues le causó, pues de entrada, pues grandes problemas para quitársela del cuerpo, y después, pues creo que tuvo que ver un dermatólogo por algunos años, con el gran problema que le generó el haber usado esta pintura de bajísimo costo, ¿no? Pero pues todo va junto con pegado, ¿no? O sea, la película fue enlatada, él no salió a la luz como ese grandioso Darth Vader que pudo haber sido en el con el paso de las siguientes películas, ¿no? Pero pues ¿qué le hacemos, no? O sea,
y la pregunta que mucha gente se decía era, o sea, ¿era necesario ponerle esa pintura dado que él era un actor afroamericano? Pero bueno,
yo solo tengo una duda aquí. Yo solo tengo una duda aquí, que es ¿qué opinión le merece a Beto? A mí personalmente me sorprendió cuando él sugirió esto para reseñar. Le eché un ojo, debo reconocer que tuve que verla por partes, porque sí, a la película le falta ritmo, tiene de repente, es muy estrafalaria, y a mí me gusta el cine estrafalario, pero algo que me llamó mucho la atención es, y me gustaría saber la opinión de lo prometedor o lo extraño que es ver aquí a un jovencísimo Arnold Schwarzenegger interpretando a un sidekick, aparte interpretando a un ayudante del héroe en la historia. ¿Qué opinas de eso?
Pues bueno, o sea, opino que es una de esas pequeñeces que podemos encontrar en películas aparentemente pues muy escondidas y olvidadas, que es necesario revisar para poder observar que era un Arnold Schwarzenegger antes de convertirse en la gran figura del fisicoculturismo en que se convirtió a la postre, ¿no? O sea, realmente vemos a un Arnold Schwarzenegger flacuchón, que está totalmente fuera de forma, algo totalmente increíble y digno de ser visto. O sea, es absolutamente necesario revisar estos orígenes cinematográficos, incluso de alguien que pues hoy día pues conocemos como una leyenda del cine de acción, ¿no?
Sí. En ese sentido, es una lástima que esté enlatada, ¿no? Porque nadie podrá ver esta peli. Y los fans de Star Wars te dirán que qué bueno, tal vez.
Sí, yo creo que, pues sí, los fans de Star Wars que no sepan que existe esta película, pues pues les recomiendo que por favor no indaguen mucho al respecto porque podrían llevarse una gran decepción absoluta.
Muy bien. Pues ahí tenemos entonces la reseña que nunca debió existir de Fuego Negro. Gracias, Beto. Muy bien, pasamos a nuestra siguiente sección.
Y ahora, Toma 3 informa.
Pues ya para terminar, noticias, no necesariamente del gran mundo, sino como del recorrido, del restringido y a veces que parece alejado del mundo real, mundo del cine. Tenemos igual algunas cosas de seguimiento. Por ejemplo, a la semana pasada decíamos que las cadenas de salas de cine aquí en México más importantes estaban por cerrar o ya habían comenzado a cerrar algunas de sus salas, pero ahora tenemos una rectificación de parte de Cinépolis específicamente, ¿no, Beto?
Sí, efectivamente. O sea, bueno, en un mundo pandémico como el que vivimos actualmente, pues no es extraño encontrarse noticias como la que nos dio Cinemex hace unos días, donde pues tenía que desgraciadamente cerrar varias salas, ¿no? O sea, finalmente no se han declarado muertos totalmente, pero es un golpe muy bajo para ellos. Y pues bueno, pues pareciera que en estos días siguientes, pues tal vez pues la otra gran cadena de cines en este país pues vendría con una noticia similar, ¿no? Pues finalmente tenemos buenas noticias. O no sé, alguien podrá decir que no es una gran noticia, pero Cinépolis viene a decirnos esta semana que sobrevive a esta crisis, va a mantener las salas abiertas donde las autoridades se lo permitan y va a continuar ofreciendo el cine que siempre nos ha dado con sus salas de gran confort.
Entonces, suena que te están pasando dinero debajo de la mesa.
Pues no, pero pues bueno, en estos tiempos ya donde pues yo prácticamente no me he metido a una sala de cine en un año, pues es una gran noticia el saber que pues por lo menos van a existir las salas de Cinépolis por ahí, tal vez cuando pueda finalmente regresar, ¿no? Ahora, si Cinemex dijo hace unos días que se declaraba pues prácticamente en terapia intensiva, yo creo que
pues Cinépolis lo último que debería decir es que ellos también, ¿verdad? O sea, pues es cuando más ganas le tienen que echar, porque pues si ellos sí sobreviven realmente, pues los que se van a llevar la gran tajada del pastel serán ellos, y los grandes perdedores seremos nosotros, porque ya no nos habrá otra opción a dónde ir, ¿no?
Ándale, ándale, sí, esa es una visión más, digamos, objetiva, pero sí, ¿ustedes ya sueñan con qué peli va a ser la primera que verán de nuevo? ¿O qué tipo de peli?
Pienso que sí, pero no lo sé, o sea, por ejemplo, si relanzan así cosas del MCU, yo iré a ver otra vez Infinity War sin ninguna duda.
Vete un documental, supongo.
Ajá, sí, me imagino que aparte un documental sencillito.
Sí. Híjole, yo tal vez un western.
Nah, míralo.
Bueno, ¿sabes qué? Sí iría a ver al cine, pero nada más sería puro morbo de ver cómo se ve si la reestrenan Tenet. Sí me gustaría verla en una pantalla grande. No por la historia, porque bueno, pues ya dijimos aquí que opinaba, pero sí me gustaría ver esa película en pantalla grande. Creo que Nolan es de esos cineastas que vale la pena irlos a ver en pantalla grande.
Yo creo que también quiero ver una de un espectacular, digamos. Eso sí. Ajá. No algo así como que muy intimista ni nada, ¿no? Sí, quiero así algo que que suene muy duro, ¿no? Y que sea muy visual.
Yo quiero más carnachos y 2 horas de explosiones. Por ejemplo, espero que de las películas con las que tengamos la oportunidad de regresar al cine sea onda, por ejemplo, Black Widow. Por ejemplo, eso sería... Sí. Ajá. Muy bueno. Sí. Me gustaría mucho regresar hacia el cine.
Muy bien, muy bien. Pues ahí está ese rayito también. Uh-huh. Ese, digamos, como una luz debajo de la puerta, ¿no? De esperanza. Vamos a ver. Oigan, y hablando de cosas que perdieron esperanza, íbamos a dar la semana pasada justo el anuncio de que en esta adquisición enorme que hizo Disney de Sony, iba... metida también el estudio de animación en 3D que nos había dado cosas como La Era del Hielo o la película Río, ¿no? Y ahora la noticia que se da es que esos estudios, pues Disney los va a cerrar, porque pues se entiende que ¿para qué mantiene otro estudio de animación ya teniendo su propio estudio, ya teniendo su colaboración con Pixar? Y creo que Fox tenía... No, bueno, esta era la de Fox, ¿no? Pero, sí. Pero entonces es la que va a cerrar.
Ajá, uh-huh. Sí, es la de Fox. Bueno, no sé si es la única de Fox, pero es la
más importante. Ajá,
sí, esta es la... Este es el típico caso de cómprenlo, muchachos. Uh-huh. Y no me hice rico firmando cheques. Sí, tiene mucho que ver con eso, ¿no? De anular una franquicia que, aceptemos, tampoco estaba tan bollante. En este momento, las grandes competencias de Disney en animación son Illumination y DreamWorks, probablemente con sus, uh-huh, con sus Minions, con su villano favorito, con su, con toda la saga Shrek, que bueno, está pausada y no se ve en el futuro nada, pero...
Entrenar a tu dragón, ¿no?
Ajá, Cómo entrenar a tu dragón, que fue una saga muy exitosa. Están probablemente las dos grandes competencias que le quedan a la Casa del Ratón para competir, ¿no? Pero claramente, si se puede quitar a un pequeño competidor, todavía había quienes soñábamos con que algún día hubiera la película de Scrat, así, viéramos las aventuras de esa ardilla en solitario, y bueno, parece ser que esto anula por completo la posibilidad.
O sea, anula la posibilidad de una peli, pero también en el anuncio está que se contempla una serie animada de La Era del Hielo para Disney Plus. Entonces, pues era realmente la franquicia más conocida de este estudio, ¿no?
Uh-huh. Sí.
Entonces, bueno.
Duda.
Muy bien, está esa noticia. Y terminamos solamente recuperando esta conversación al respecto de los premios que vienen, que recientemente sale a la luz un dato que en esta temporada de premios que va, así que además no se acaba, tenemos un récord que ya se rompió, que es que Chloe Zhao, la directora de Nomadland, que también es su guionista y editora, hasta el momento, bueno, acaba de pasar el récord de la persona que ha recibido más premios en una sola temporada, ¿no? Actualmente tiene 54. Wow. Por sus diferentes papeles, ¿no? Como directora, como guionista o como editora. La persona que tenía el récord antes era con 42, Alexander Payne, el director de Entre Copas o Sideways, ¿no? Que ya tiene unos añitos esa temporada de premios.
Entonces, sí, duró bastante el récord, ¿no?
De 2004, fíjate, era justamente. Entonces, pues ahí tenemos esta, que además no se ha terminado, o sea, si la veremos ahí en Globos de Oro o en Óscares, pues imagínate.
Pues todavía faltan los Óscares incluso, ¿no?
Podría dejar la vara bien alta de derrotar, ¿no?
Exacto. Oigan, y bueno, aquí hay algo que comentar que no sé si sea mi imaginación o realmente esté ocurriendo, o sea... Pues entonces, Venecia se está convirtiendo en el festival, o sea, pues es en los últimos tiempos, pues ha sacado la película, ¿no? Yo creo que Cannes, pues nada más en el año pasado con Parásitos, yo creo que hizo algo al nivel de lo que han hecho las otras películas de ganadoras de Venecia, ¿no? O sea, finalmente este año, pues Nomadland, que fue León de Oro, pues también se está posicionando, ¿no? Entonces, ¿qué estará pasando ahí, no?
Venecia está demostrando instinto, ¿no? Está demostrando ser un gran banderazo para iniciar las temporadas de premios. Y ya lleva, pues, ¿qué te gusta? ¿Unos 10 añitos así?
Exacto. Sí, o sea, es muy curioso, ¿no? Porque incluso Cannes, o sea, que tienen, creo yo, acceso a una competencia verdaderamente fuerte, no están teniendo ese hit en el que se convierte ese ganador, ¿no?
Justamente, sí, o sea, el gran, digamos que el gran masazo, el último gran masazo fue efectivamente Parásitos, pero antes de eso llevaban un rato sin colocar ninguna película en el ojo. Y bueno, se explica porque Cannes es en cierto sentido como la gran competencia de la academia, ¿no? Es como el otro polo de cine en el mundo. Y creo que la academia luego se cuida mucho de no tratar de cruzar nominaciones, de no cruzar. Y Venecia como un festival de mucho prestigio, pero lo digo en el mejor de los sentidos, más humilde, con menos proyección, parece que les resulta menos amenazante y por eso películas que parten arrancando premios ahí pueden venir haciendo ruido eventualmente.
Bueno, pero esto que acabas de decir no hace más que incrementar la gran leyenda que es ahora Parásitos, ¿no? O sea,
sí, por supuesto. Finalmente
Parásitos vino a romper con tubo los Óscares y todo lo que se le puso enfrente, ¿no?
Sí, no, y bueno, y si la hubieran dejado entrar en competencia en otros festivales, seguro que también se los hubiera llevado. O sea, Parásitos fue, tranquilamente podríamos decir, uno de los eventos de la década en el cine. Si cerramos la década en el 2020, podemos decir que Parásitos fue uno de los eventos de la década sin lugar a dudas. Y si abre, pues caray, abrió de manera promisoria la década de los 20.
De acuerdo.
Sí, ajá. Sí, además marca, como que marca tan claramente un antes y después, por varias cosas, y entre ellas como este evento fortuito de que el 2020 fue un año y bien extraño para el cine. Eso no es culpa de Parásitos, pero lo recordaremos así como la que estaba en el borde del precipicio casi, ¿no?
Ajá, sí, fue el último. Podremos decir, ¿no?, que para el mundo, Parásitos y el MCU, con todo su fenómeno, fueron las dos grandes despedidas después de para permitirnos pasar un año sin cine, ¿no?
Sí, definitivo. Pero bueno. Bueno, pues ahí está entonces esta sección que concluye también nuestro episodio esta vez. Muy bien, pues les agradecemos enormemente por habernos escuchado. Nos despedimos de ustedes.
Marco Antonio Santiago, arroba el pollo cinéfilo.
Roberto Chévez, arroba Chévezro.
Y Joserra Sánchez. Por último, no porque sea menos importante, me gustaría compartirles algunos de los comentarios que nos han dejado en iVoox. Está este sobre el episodio de Christopher Plumber, que es de Topito6295, quien dice: un super galán, ícono de moda para muchos caballeros. Y bueno, aprovecho también para mandarle un saludo a quienes nos escuchan. Por ahí, Javi Cabrera, Elena, Iraís, quien pues, recientemente me escribía y me preguntaba si todo bien, ya que pues, a raíz de una publicación en redes me vio etiquetado junto con otras compañeras y compañeros, pero bueno, al ser la única persona que estaba etiquetada por ahí se preocupó porque había unos mensajes de pésame y bueno, pues ya le escribí, le dije que pues, respecto a lo que me concernía, pues todo estaba de momento bien, pero lamentablemente esos mensajes eran para un compañero de la Facultad de Ciencias, compañero biólogo y divulgador de las ciencias, Marco Antonio Mesa Lara, quien pues, recientemente falleció. Entonces enviamos nuestras más sinceras condolencias a su familia y amigos, amigas, seres queridos. Era pues un compañero querido y pues reconocido entre la facultad, y pues en su camino como divulgador nos deja el colectivo Nanacayotl, que él fundó, y bueno, pues hasta el más sincero pésame a toda su familia.
Ay, sí, nuestro sentido pésame. Qué bueno que se aclaró esa confusión con Iraís, entonces, a quien en efecto le mandamos saludos.
Y si ustedes no conocen, pues voy a hacer un comercial, aprovechando que estoy saludando a Iraís, pues pueden también escuchar el podcast de Por los que hablan en la oscuridad, en donde nuestro compañero Marco, pues también ahí, hablando de contar historias, pues también ahí se pueden contar otro tipo de historias que si ustedes gustan, pueden pasar a visitar, ¿no? Y pues nada, estoy buscando.
Sí. Fíjate, así Cinépolis le pasa
sí, a es lo que
y los que hablan en la oscuridad te lo pasa a ti, José Ramón. Ya vi.
Ya bueno, vi. Bien. Se me olvidó mencionar que va a haber un paquete de pues promo no en
ya,
no, sí, bueno, sí. Creo que no.
No sí, vayan a verlo, es un podcast interesante también, está padre.
Pues nuevo comentario. Pero bueno, seguramente yo me he atrasado un poquillo ya subirles a redes los otros podcasts, pero ya, subírselos esta semana para que los que no tienen notificaciones de iVoox o algún otro podcast plataforma, pues nos puedan escuchar. Y pues nada, agradecer a todos ustedes y pues recientemente fue mi cumpleaños y pues agradecer también a la vida que me dio un año más de estarlos aquí dando guerra con todos ustedes.
¡Feliz cumpleaños! hablando de cinito, siempre un gusto, amigo. Buenísimo, bueno, yo también me despido, Víctor Hernández, arroba Víctor Helio. Ya saben, toma tres podcasts como en cualquiera de las redes sociales, Facebook, Twitter, correo o en iBooks directamente, ¿no? Pues esto es todo, amigos, entonces. Esto fue Toma 3, un podcast de cine. Yes.